Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con biología. Nos acompaña esta noche la profesora María Pilar González. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Isabel. Bien hallada.
Vamos a hablar de la tercera parte de la asignatura. Antes de comenzar con los distintos temas, pues me gustaría que nos hicieras una especie de repaso general de lo que vamos a ver esta noche y en este programa.
Bueno, pues esta tercera parte de la asignatura, que yo creo que los alumnos ya han cogido una base sólida de todo lo que es la biología celular y la bioquímica, y luego las funciones orgánicas en la especie humana, pues esta tercera parte va a desarrollar una de las características que definen el concepto de vida, que es la capacidad de reproducirse que tienen todos los seres vivos, ¿no? Entonces, gracias a esta capacidad, todo lo que es vivo se va a perpetuar en el espacio y en el tiempo, puesto que se producen individuos que son semejantes a sus progenitores. Y este aspecto, que es el que vamos a tratar ahora, pues es un aspecto muy bonito, que en el que hay un aspecto histórico de cómo va evolucionando las teorías que hay con relación al concepto de vida, y pasa de ser unas concepciones totalmente teológicas, en el que están influyendo sobre todo en el mundo occidental la palabra bíblica de la creación del mundo, para desligarse con mucho esfuerzo y mucho dolor hacía ver que hay un proceso autónomo en el que la vida ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando, y se reconocen ya los mecanismos de la herencia en los seres vivos.
Aparte de un tema de muchísima actualidad que está constantemente en los medios, que es fácil que nos sintamos cercanos. Vamos a ver entonces el tema 11, el primer tema, que habla de reproducción. ¿Habla de reproducción en general?
Sí, ahí habla de reproducción en general, porque ahí lo que se hace es un pequeño repaso de aspectos que ya han visto los alumnos en la primera parte, que es la reproducción a nivel de las moléculas, cómo se van a reproducir, cómo es la reproducción a nivel celular y luego a nivel de los organismos. Hay una serie de mecanismos muy importantes y que fueron descifrados a principios del siglo XX, como es la mitosis y la meiosis, que son los mecanismos por el cual todo el material genético va a pasar en el caso de la mitosis, va a pasar pues para poder perpetuar a las células, y en el caso de la meiosis para perpetuar ya a los organismos. Mecanismos que son muy análogos y que a mí me gustaría que los alumnos tomaran esta parte con papel y lápiz, que la estudiaran, porque precisamente porque son muy parecidos y muy análogos, tendrían que reconocer perfectamente las analogías y las diferencias que hay entre ellos dos, ¿no?
¿Es una quizá de las partes que más dificultades pueden tener los alumnos?
Pues no es tanto la dificultad, sino que la mitosis yo creo que es muy sencilla. Lo único que tienen que seguir todas las fases en las que se ha dividido, de manera, por supuesto, para los estudiosos y los científicos, se han dividido en una serie de etapas. Todas estas etapas, que ellos vieran perfectamente los pasos que van siguiendo el material genético, el material nuclear, los cromosomas, para pasar la información genética de la célula madre a las células hijas. Cuando se conoce perfectamente, y por eso es por lo que yo insisto que aquí los alumnos lo que tendrían que hacer sería el estudiarlo, pues haciéndose esquemas, dibujos, con papel y lápiz, para que incluso en la parte final se les recomienda que pudieran representarlo con plastilina de colores, o sea, que pudieran hacer todos los movimientos de las fases en las que se divide la mitosis, para que ellos vieran ese mecanismo de comportamiento de los cromosomas, ¿no? No es difícil, es simplemente pues saber delimitar una fase de la otra, o sea, no, en ese sentido no es complicado. Quizá es algo más compleja la meiosis, que es ya entramos dentro de la reproducción en la especie humana, que es la formación de las células sexuales. Y eso ya constituye la meiosis y sería ya el siguiente apartado, vamos, el siguiente tema, que es el tema 12.
Pues vamos a entrar en este tema, pues también para intentar explicar a todos los alumnos las dificultades que puede tener este tema. ¿En qué tienen que hacer quizá mayor hincapié?
Pues precisamente en eso, en la formación de las células sexuales, porque ahí hay otro mecanismo, que es la reducción del material cromosómico a la mitad, y entonces es ese proceso que te comentaba antes, que es el de la meiosis, que tiene muchas analogías y muchas semejanzas, pero también hay grandes diferencias, por supuesto, con la mitosis. Una vez conocido perfectamente el mecanismo de la mitosis, creo que también es accesible el mecanismo de la meiosis, y es importante que esta parte la dominen. Yo, en este sentido, para la formación de las células sexuales o gametos, también insisto en lo mismo. Hay una serie de fases en las que se divide la gametogénesis, que es la formación de los gametos masculinos, y la espermatogénesis y la ovogénesis, y de los óvulos o gametos femeninos. Entonces, que los alumnos también hicieran lo mismo que antes, que se pusieran con papel y lápiz intentando descifrar todos los procesos que se van sucediendo allí, ¿no? Entonces, no, eso yo creo que no tiene mayor dificultad si se conoce el mecanismo y la filosofía que está detrás de todo ello, ¿eh? Y bueno, yo en ese sentido creo que luego lo que viene a continuación, que ya es la reproducción en la especie humana, estudiando pues cómo es el aparato reproductor masculino, las hormonas que intervienen. Tengamos en cuenta que el tema de las hormonas ha sido ya tratado en la segunda parte, y nada más que va a ser un poco descifrar el papel que juegan y la función que cumplen cada una de las hormonas masculinas o de las hormonas femeninas. Y en ese sentido, pues creo que el tema es fácil por una parte, porque cuando se llega a aspectos de la reproducción que uno conoce por su propio cuerpo y demás, pues entonces no tiene mayor problema. Y al final se termina con las técnicas de reproducción. Hoy en día esto sí que es un tema que está totalmente candente. Estamos en ese proceso de clonación de ya animales superiores, como son los mamíferos. Incluso aparecen noticias a veces alarmantes, digo alarmantes por las connotaciones quizá éticas que tengan, en la prensa, sobre que han conseguido clonar a algún ser humano. Entonces, todo esto, precisamente porque es muy actual, porque tiene toda una connotación legal, que normalmente la ciencia avanza más deprisa que la legislación, pues es importante que los alumnos sepan de qué va. Entonces acabamos el tema 12 con todas estas técnicas de reproducción, centrándonos mucho en lo que fue la oveja Dolly, la primera animal clónico superior, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es bonito, creo que es ameno, que les puede dar una visión mucho más fehaciente de lo que se está haciendo, con más conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo actual y las noticias que aparecen en la prensa.
Y aunque desde luego habrá un programa dedicado al examen final, pero a mí me gustaría, en estos dos temas de los que estamos hablando, tanto la reproducción como la reproducción de la especie humana, ¿qué tipo de preguntas se le pueden poner al alumno?
Ah, pues mira, eso, el alumno tiene, dado que nuestro libro, el libro que con el que ellos estudian, es un libro autosuficiente, la ventaja que tienen es que las preguntas que aparecen al final del tema, yo en eso sí que insistiría mucho, en que tanto para el tema, para todos los temas de esta parte, lo mismo que para los de las dos partes anteriores, es importantísimo que antes de pasar al tema siguiente, el alumno tenga el convencimiento de que ha dominado el tema que acaba de estudiar. Y para ello lo mejor que puede hacer es ponerse a hacer los ejercicios de autocomprobación, que le da la ratificación de que lo sabe o no lo sabe, puesto que aparecen las preguntas y las soluciones a continuación. Con lo cual, en aquello que falla, puede siempre darse cuenta de que no tiene dominado esa parte y volver. Eso por una parte, que con el libro sería suficiente, porque hay del orden de 15-20 preguntas que están detrás de cada tema. Pero además de eso, y yo ahí tendría que insistir mucho, las pruebas de evaluación a distancia del curso de acceso, en el caso concreto de este año, bueno, casi todos los años ha sido igual, pero en el caso concreto de este año, pues las preguntas son análogas a las que van a aparecer en el examen. Es decir, son unas preguntas en que hay que señalar o bien la respuesta correcta o bien la respuesta falsa, con cuatro salidas, en las cuales una es o bien la verdadera o bien la falsa, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, creo que les puede servir muchísimo el que hagan, además de los ejercicios de autocomprobación, las pruebas de evaluación a distancia. Todavía hay tiempo para entregarlo, y aunque saliera de tiempo, es decir, hay unas fechas para entregar el tercer cuadernillo, pero aunque fuera de tiempo, yo les recomiendo que lo presenten al profesor tutor.
Porque es una manera de ver, no solamente en esta parte de la que estamos hablando, sino en cualquiera de las partes de que componen el libro y los temas del libro, pues la forma que luego van a tener de cara al examen final, con lo que se van a enfrentar.
Sí, ellos efectivamente ya lo saben todos los alumnos, porque eso aparece en la guía del curso, que nuestra asignatura tiene un examen de hora y media con 25 preguntas tipo test, con cuatro salidas, y eso se sigue manteniendo, con lo cual las pruebas de evaluación a distancia, aunque en el caso concreto mío hay una serie de pruebas abiertas, porque las pruebas de evaluación a distancia el alumno las hace en su casa, consultando no solo con libros, sino también puede consultar con el tutor en algún tipo de pega que tenga. Es importante el que también sepa relacionar, no solamente buscar la solución, sino que sea capaz de escribir, de razonar, de relacionar conceptos, con lo cual quizá las pruebas de evaluación a distancia de mi parte tienen, además de las preguntas tipo test, tienen preguntas también abiertas en las que el alumno tiene que poner algo de su parte, algo más, ¿no? Aunque en el examen, por supuesto, no se le vaya a preguntar, ¿no? Pero en ese sentido sí que yo insistiría en eso. Luego hay otro aspecto que a mí me parece importantísimo, y es que el alumno que tenga la oportunidad de ir a su centro asociado, los tutores, pues como tenemos reuniones todos los años con ellos y llegamos a acuerdos de lo que se va a hacer y cómo se va a evaluar, yo querría insistir en que aquellos alumnos que van a las tutorías no tienen ningún problema, ya el tutor les ha informado. Pero los que no puedan ir porque coincida por una serie de aspectos en que indudablemente no todo el mundo puede acercarse a las tutorías de su centro asociado, que no pierdan el contacto con el profesor tutor, que manden los cuadernillos de evaluación. Y esto es importante porque el cuadernillo, el profesor que lo corrija, tiene la obligación, el profesor tutor, tiene la obligación de mandarnos una información sobre el alumno que ha hecho las pruebas de evaluación a distancia. Y no solo le va a favorecer al alumno por el hecho de haberlas hecho, que eso ya le da pues una mayor fiabilidad de lo que él mismo sabe, sino que además el profesor tutor puede ponerle una nota, un coeficiente multiplicador, que en el examen final multiplicaría el resultado que lo obtiene. Con lo cual, yo, aunque estén fuera de plazo para entregarlo, pues insistiría en que lo entregaran, que el profesor tutor siempre se los va a corregir.
Pues vamos a continuar entonces con el tema 13 y pasamos de la reproducción a la genética. El tema 13 habla de genética mendeliana.
Bueno, este es un tema precioso, que bueno, es un tema muy bonito, porque aquí sí que el aspecto histórico es mucho más digamos, definitivo, porque claro, hay que explicar la figura de un monje agustino singular que no actuaba como tal, puesto que pertenecía al Imperio Austrohúngaro y era una persona con unas características, una orden religiosa en la que tenían que o bien dedicarse a la enseñanza, pero en las instituciones estatales, ¿no? No tenían colegios propios, o bien a la curación de enfermos, vamos, al cuidado de los enfermos. Con lo cual, este monje agustino, que es una figura relevante dentro de la historia de la ciencia, porque todas las experimentaciones que él hizo, todos los experimentos que hizo, todo lo que él descubrió, pasó totalmente inadvertido. No fue entendido pues en su época no lo entendieron, y de hecho Darwin, que era contemporáneo suyo, también se encontraron entre sus papeles que Mendel le había mandado todas las averiguaciones que había hecho sobre la herencia, y ni siquiera había abierto el legajo que le había mandado Mendel, lo cual hubiera significado pues que esa idea que tenía de la herencia, de la pangénesis Darwin, pues se hubiera modificado con el tema de Mendel. Pero bueno, el tema de Mendel sí es bonito, es muy, está explicado bastante desde el aspecto histórico de cómo va evolucionando la idea de la herencia, y cómo los caracteres adquiridos no desaparecen. Hay una serie de rasgos o aspectos que confrontan a la opinión bíblica, sobre todo es la Iglesia protestante la que tiene más influencia, la más influencia porque siguen al pie de la letra la Biblia, ¿no?, que la Iglesia católica, pero hay ahí en ese finales de mediados del siglo XIX, hay ese, digamos, pues ruptura entre las creencias religiosas y el desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, esa figura está explicado, yo creo que muy muy claramente, todo cómo van todos los pasos en que se van desarrollando su experimentación, y yo creo que el alumno no tendrá ningún problema para entenderlo. Sí que es verdad que al final aparecen un desarrollo matemático, pero muy simple y muy sencillo de estadística, que lo pueden seguir con toda facilidad, porque el nivel del curso de acceso en matemáticas, en las matemáticas básicas, esto sí que se da, con lo cual yo creo que no tendrá ningún inconveniente en poder seguir todo el desarrollo matemático que hace Mendel de las leyes de la herencia. Y bueno, pues a partir de todos los experimentos de la primera, segunda y tercera ley de Mendel, llegamos a ya el redescubrimiento de las leyes de Mendel y las excepciones que hay a las relaciones que había visto Mendel entre el dominante y el recesivo, con lo que se llama una dominancia incompleta. Y por último, el entrecruzamiento, que son otros resultados distintos. Ahí yo lo que les recomendaría es que, si están interesados, si les gusta, en todos los centros asociados, ellos tienen en la biblioteca un libro que publicó el Seminario de Didáctica de las Ciencias Naturales, que yo dirijo, que es la didáctica de las leyes de Mendel. Obviamente no está dirigido a los alumnos del curso de acceso, porque al tratarse de la didáctica está mucho más enfocado hacia cómo habría que explicarse las leyes de Mendel desde el punto de vista del profesor. Pero creo que es un libro interesante, primero porque se hace un repaso a la historia en ese momento, de qué es lo que está sucediendo en el mundo con relación a la investigación y a la ciencia. Y luego, por otra parte, que al final aparecen una serie de ejercicios y de problemas que están totalmente resueltos, con lo cual el alumno siempre puede esos problemas de genética, que a veces le asustan mucho, pero le asustan, yo creo que exclusivamente porque no se ponen problemas de bioquímica, es en el único sitio, en la única parte de la asignatura, en las que se plantean algún tipo de problema. Pero lo mismo que te decía para los dos temas anteriores, las preguntas de autoevaluación ya contienen esos ejercicios y algún problema, y las soluciones a las preguntas de autoevaluación les sirven también para comprobar el nivel de conocimientos que ellos tienen.
Y de la genética mendeliana pasamos a la genética humana.
Sí, pues la genética humana, pues esto ya es un avance de 50 años desde Mendel, es principios del siglo XX, y entonces la genética tiene un avance prodigioso y hay una serie de investigadores que se dedican a estudiarlo ya de manera mucho más pormenorizada, con muchos más medios, tanto tecnológicos como el conocimiento es mucho mayor. Ya se conoce cuáles son los mecanismos de la mitosis y de la meiosis, que Mendel desconocía totalmente, aunque lo intuía, y ahí ya la genética humana pues digamos que es muy fácil. Después de entender la genética mendeliana, bueno, estamos hablando de guisantes, pasamos a la especie humana. Yo creo que es fácil al alumno porque le ocurre lo mismo, esa visión antropocéntrica que tenemos de poderlo relacionar con nosotros. Enseguida él ve que hay una serie de enfermedades, hay una serie de aspectos de la genética que le toca muy de cerca. O sea, todo el mundo conoce pues casos de hemofilia, de fenilcetonuria, de incompatibilidad a algún tipo de alimento, que son todo...
Es algo mucho más cercano.
Claro, al ser mucho más cercano, el alumno lo entiende mucho mejor. Entonces, pues es fácil. El tema 14 yo creo que no tiene ninguna pega. Lo único que la pega que podríamos encontrar, digamos, es que quizá aquí no se presta tanto hacer ejercicios, una diferencia entre un ejercicio y un problema. Un ejercicio es aquello para lo que la solución se ve de manera rápida, y un problema es el que plantea una solución que hay que buscarla, ¿no? Entonces, en genética humana, pues los problemas son más que ejercicios, los problemas que aparecen. Y de hecho, las pruebas de evaluación a distancia de este curso, al final he puesto una serie de problemas, no de ejercicios, en que el alumno tiene que poner en funcionamiento una serie de conocimientos, tanto de las leyes de Mendel como de la genética humana posterior, para poderlo resolver. Con lo cual, pues bueno, ahí hay un poco más de dificultad, pero ya te digo que como es una visión antropocéntrica, que son aspectos de grupos sanguíneos, que son los alelos múltiples o de interacciones entre genes, pues todo esto él lo ve porque son aspectos muy cercanos a él. No estamos hablando de especies extrañas ni nada, sino que ya es su propio entorno el que le da el conocimiento de este tipo de enfermedades que son de carácter hereditario.
Y por último, el tema 15, la evolución.
Bueno, el tema 15 es un tema precioso porque también es un tema fundamentalmente histórico. Como veréis, tengo aquí como una pequeña deformación yo por la historia de la ciencia, que es preciosa, y si alguien está interesado podría seguirlos, hay muy buenos libros. Y entonces Darwin, de hecho, en la bibliografía que os comento, tanto del tema 13 como del tema 15, pues hay una bibliografía de historia de la ciencia bonita que se puede seguir cuando tengáis tiempo, por supuesto, porque ahora hay que prepararse para el examen. Y la teoría de la evolución, pues la teoría de pues todo lo que hasta llegar a Darwin, y ahí también sí que hay esa incidencia tan grande de la moral protestante, que no permitía el pensar que no fueran actos de creación divinos la evolución de las especies. Entonces hay esos planteamientos entre las teorías catastrofistas, en las que, como aparecen, empieza a estudiarse ya fundamentalmente la geología, y entonces empiezan a ver que hay estratos geológicos en los que aparecen una serie de animales y plantas que no se conocen en el momento actual. Pues claro, esto les lleva a pensar, pues para compaginar y que pueda ser compatible lo que dice la Biblia con esto que nos está apareciendo, pues es la teoría del catastrofismo de un eminente científico francés, Cuvier, en el que llega a colocar 7 diluvios universales. O sea, que es que, claro, cuando era como si Dios en el acto de creación pues no le gustara lo que había hecho y decía, bueno, pues ahora pues lo destruyo y vamos a hacer otros de nuevo, ¿no? Entonces, claro, todo esto, fíjate, para poder compaginar la religión con la ciencia. Luego ya aparece Lamarck y ya se ve que los caracteres adquiridos, los caracteres que van apareciendo por modificaciones del medio ambiente y demás, que esos caracteres adquiridos pues podrían prolongarse también en la herencia. Y claro, cuando llega Darwin ya se modifica todo ello, y ahí aparece una teoría que implica a toda la biología, a todas las ramas de la biología, que es la teoría de la selección natural. Yo creo que los alumnos en este sentido, pues este tema es muy bonito, se lo pasarán bien, y saber cómo se producen las nuevas especies, cómo las formas de producirse la evolución, pues que les resultará interesante y bonito.
Pues debemos despedirnos ya. Hemos hablado esta noche de esta última parte ya de la asignatura. Muchísimas gracias y hasta el próximo curso.
Gracias a vosotros, y espero que los alumnos tengan muy buena suerte.